Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soberanía y Derechos. Porque creemos en la soberanía nacional, porque creemos en los verdaderos derechos, en los derechos humanos. Cuando hablamos de valores, estamos tan acostumbrados a hablar de los valores económicos y nos perdemos los principales valores que tienen que ver con la esencia, que tienen que ver con la persona, que son los valores humanos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Soberanía y Derechos. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google. Bajás la aplicación. Veo a muchísimos que están con el celular, ingresan directamente, allí cliclean y colocan Radio Cultura y estamos presentes casi siempre, permanentemente. Estamos aquí en este maravilloso dial. Así que si tenés Android de teléfono, lo podés tener a la aplicación. Si tenés teléfono iPhone, lo podés tener. No tenemos excusa para encontrarnos. Ahora llega el momento de decirte también que estamos en vivo, por eso que la temperatura en estos momentos es de 31 grados 6 y la sensación térmica es exactamente igual, es de 31 grados 6. Y decirte que para el día de mañana se espera una máxima que va a estar rondando los 34, 35 grados. Y si no, también te digo que para el día lunes, martes, vas a tener una máxima en 34 grados, luego vas a tener una máxima que va a estar en los 33 grados, y después de los 33 grados vamos a tener mayormente nublado solo el día jueves. El resto de los días lo vamos a vivir despejado. Por momentos puede estar parcialmente nublado, pero no hay pronóstico de lluvias. Solo mayormente nublado el día jueves, manteniéndonos con estas temperaturas máximas y luego temperaturas mínimas que van a estar en los 22, 23 y 24 grados. Le mandamos un beso muy grande, un cariño inmenso a Sergio Antivero, que todavía andaba mal del estómago. Así que un cariño enorme a mi coconductor. Y ahora tengo dos coconductores. Hoy, dos coconductores de lujo, y si hablamos de coconductores de lujo, hablamos de él, secretario general del SOEP. Un placer tenerlo, al gran Ricardo Nievas.
Bueno, ¿cómo están ustedes? Hoy tengo ovación. Muy bien. Bueno, oyente,
en vivo,
buenas tardes,
aparte,
sí, estamos en vivo.
En vivo, una cosa fantástica. Hoy, en vivo, ovación en vivo y por medio de Nicolás Giancaglini. Esto es una cosa extraordinaria.
Es
Nicolás,
un fenómeno, el compañero Giancaglini.
Giancaglini es compañero tuyo. Mira los flashes, una cosa fantástica, una cosa extraordinaria. Y también tuyo, mi querido Diego, ahora lo voy a presentar. Así que hoy es una mesaza para Nicolás Giancaglini, dedicada a Nico. ¿Cómo estás, Richard?
Bueno, bien, Trabajando, dialogando, viajando, hablando con los compañeros. Estamos en una situación que es sabida por todos los que estamos en el rubro portuario y en los depósitos fiscales. Los conflictos que existen en este momento en relación con algunas empresas y bueno, eso nos tiene hoy movilizados. El sindicato en asamblea declarado el estado de alerta y movilización permanente, sobre todo por el accionar de la empresa Gemes.
Sí.
Y estamos observando también el tema del puerto de Rosario.
Bien.
Pero
bueno, en relación a todo esto tenemos la salida al aire, que nos va a hablar específicamente porque él lo está viviendo y también padeciendo al respecto. Decime un poco SOEP, ¿qué significa SOEP? Porque muchos me dicen, ¿y qué es la sigla, Alejandra? ¿Qué es la sigla del sindicato?
El sindicato representa a todos los trabajadores y obreros de playas y depósitos fiscales de la República Argentina.
Bien.
En este caso me han conferido la responsabilidad de ser el secretario general por 4 años.
¿Nosotros estábamos bien cuando conferimos esa responsabilidad?
Espero estar a la altura.
¿Vos hiciste un testeo de que hayamos ingresado bien en el momento de votación?
Sí, estaban bien. Lo que sí garantiza este sindicato es la pelea.
Bien. La lucha por el trabajador.
La lucha por los derechos del trabajador es lo que nosotros vamos a encarar como algo que debe ser tomado con la responsabilidad y la seriedad que amerita, ya que estamos en un momento de quiebre entre la discusión del trabajador con la empresa y la judicialización del reclamo del trabajador y hacia los dirigentes sindicales.
Bien, ahora vamos a hablar justamente con uno de los referentes, y si hablamos de lucha por los trabajadores y si hablamos de referentes de las organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, si hablamos de un ejemplo de los movimientos, si hablamos de un hombre que congrega gente en pos de la lucha, de la batalla y del reclamo de los trabajadores, estamos hablando de él, un verdadero ejemplo, integrante de tantas organizaciones que sería un listado enorme. Es un orgullo y un placer tenerlo también a él en el día de la fecha, como lo es Diego, más conocido como el Pulga Martínez. Hola, Dieguín, ¿cómo estás? Ovación. Hola, también. Oh.
Gracias, bien. Gracias a los dos, gracias a Ricardo.
Qué rosa que se vino el día, ¿viste? La pantera rosa, ¿viste, Richard?
Y estamos en verano.
Sí, está muy bien los colores.
Estamos cómico, distendidos.
Sí, lo cómico, que agarré bicicleta, chicos. Hoy me movilicé en bicicleta.
No, eso es genial.
Hacer ejercicio.
Bien. Ah, bien. ¿Te estás cuidando?
Me estoy cuidando, Diego, para ver la batalla de este año, que va a ser muy dura.
Muy bien.
Dura. Entonces voy a tener que tener ágil para poder defender a los compañeros y a los trabajadores, a la economía popular y a un montón de compañeros a lo largo y a lo ancho del país, como lo dijiste. Y te agradezco los elogios y le agradezco
es
a
así.
Ricardo
dos un ejemplo. Y hablamos de él, que también está conectado desde que iniciamos el programa, que es un ejemplo de trabajo y lo queremos escuchar. Él es apuntador delegado en función con mandato justamente hasta este enero del 2023. Si hablamos de un sindicato al cual pertenece, es Seamara, 15 años trabajando en GEMES, Sociedad Anónima. Por consiguiente, si hay alguien que sabe de esta lucha y a nivel interno, estamos hablando de él, que durante 10 años fue su delegado de GEMES. Estamos hablando de Facundo Monzón. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes a los compañeros que están en la mesa también.
¿Cómo estás, Facundo?
¿Cómo andas?
Bien, Facundo, vamos a preguntarte un poco lo que pasa. Yo igualmente voy a leer el reclamo, que tiene que ver con cuerpo de delegados, que tiene que ver con el SOEP, que tiene que ver con Terminal 5, Puerto de Buenos Aires, es decir, están todos incluidos, también cooperativas Puertos Argentinos. Basta de despidos y persecución en GEMES, es el título, y dice: el cuerpo de delegados y trabajadores, ya sea de SOEP, de Cooperativa Puertos Argentinos, de Baxa Terminal 5, nos solidarizamos con los compañeros despedidos y dirigentes sindicales opositores que sufren persecución gremial de la empresa GEMES S.A. Este ataque a los trabajadores se lleva adelante mediante un acuerdo, y esto es también interesante de hablarlo, se lleva a cabo mediante un acuerdo entre la empresa GEMES, el gobierno nacional mediante el ministro de Trabajo, y también sumamos a este acuerdo tripartito a el sindicato de apuntadores Seamara, nucleado en la FEPINRA. Contame cuál es la situación. Este es el reclamo desde el punto de vista de la solidaridad de todos ellos hacia ustedes. Contame tu situación en primera persona, Facundo Monzón, que un poco se multiplica en otros y otras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mira, te voy a tratar de hacer un breve resumen de la situación. La empresa GEMES Sociedad Anónima, muy conocida en el rubro de depósitos fiscales, si no es la más grande, es una de las más grandes de la Argentina. Hace dos años y medio cambia la gerencia de la empresa, asume un gerente nuevo, Carmelo Pecci, bueno, una persona que viene con ideas viejas para los trabajadores, multifunción, todos tenemos que hacer de todo.
Sí.
No respetar los encuadres. Bueno, nosotros los trabajadores defendimos lo nuestro a lo largo de ese año y medio o dos, pero esto tiene un quiebre cuando hace cinco aproximadamente, entre 5 o 6 meses, la empresa contrata a la militante macrista Florencia Nieto, la abogada, y de ese momento para acá los trabajadores empezamos a servir, a sentir, no, a percibir un hostigamiento terrible, hostigamiento, falta de respeto, bueno, un montón de cosas que tienen su momento cúlmine. Bueno, primero me pide, yo soy delegado de la empresa hace 10 años, y quería aclarar que mi mandato es hasta el 2024, hasta enero del 2024.
Es decir, que todavía estás con mandato por cumplirse. Claro, está muy bien.
Claro, recién estoy por cumplir un año del mandato, porque se cumple a mediados de enero. Sufrí un pedido de desafuero, sufrí una denuncia penal.
¿Por qué motivo?
Claro y sencillo. La empresa me acusa de 3 cosas. Hurto, vandalismo y amenazas. Obviamente son todas causas inventadas, porque no pudieron comprobar nada. Pero después, ¿qué hacen? Después de un año y medio me meten una denuncia penal, ¿no? En el fuero penal, más allá del laboral, me meten una denuncia en el fuero penal, y el 14 de octubre la empresa me exime de tareas, ¿no?
Sí.
Es lo que dice, que yo al haber amenazado a un gerente, supuestamente haber amenazado a un gerente, soy peligroso. Entonces la empresa me exime de tarea, me manda a mi casa abonándome el sueldo todos los meses, pero ahí comienza la trama. Quiero aclarar, presentamos una medida cautelar.
Bien.
Salió a favor mío, del trabajador, a mediados de diciembre. La empresa hizo lo imposible para que yo no entre y nos agarró la feria judicial.
Sí.
No quiso cumplir con una medida cautelar del juzgado 41 del fuero laboral, que dice que yo no soy una amenaza para nadie. En todo caso es una acusación y la justicia dirá, ¿no?, que yo tengo que estar adentro trabajando, no afuera como me dicen ellos.
Bueno, sí.
Hicieron lo posible para los últimos días de diciembre no cumplir con la medida, después nos agarra la feria y bueno, en febrero retomaremos la lucha.
A ver, Facu, entonces, la empresa GEMES, en este caso una multinacional que nosotros todos conocemos en nuestro país, vamos a decir que contrata como abogada a Florencia Nieto, que aparte está obviamente en política y está en este caso en lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Contrata a Florencia Nieto y comienza un hostigamiento aún mayor del que se venía sintiendo. Dentro de este hostigamiento está el armado de determinadas causas, como por ejemplo decir a vos que habías violentado, o decir a vos que habías tratado mal, o decir a vos cosa que no aconteció. Igualmente, si hubiera acontecido, tampoco se le dio pie a que pueda expedirse la justicia, y vos permaneces sin trabajar cuando en realidad lo que querés es trabajar, ¿es así?
Más claro no lo puede estar explicado.
Bien.
Así como lo decís vos, esto, estoy haciendo un resumen, es medio largo, pero bueno, esto arranca con mi exhibición de tarea y culmina con un plan, obviamente que sin el delegado adentro la empresa hace lo que quiere. Obviamente los trabajadores se sienten desprotegidos. Bueno, y ahí arranca el plan. No contento con esto, el 16 de diciembre, el mismo día que no me permitieron el ingreso a mí, que yo me presenté con la abogada y con la medida cautelar en la mano, el mismo día por la tarde despiden al delegado paritario. Un delegado paritario con mandato vigente.
Sí.
El compañero David Aramayo. Lo despiden, la empresa lo despide arbitrariamente, desconociendo que es decimos desconociendo por la carta de documentos que le enviaron. La empresa desconoce que él sea delegado, que Xiomara nunca le envió los papeles, que es mentira porque él es delegado paritario hace 6 años. Y miremos lo loco de esto, 7 días antes que lo despidan, tuvo un permiso gremial.
Bien.
Entonces, ¿cómo?
Facu, aguardame, porque vos estás hablando de Xiomara. Nosotros lo conocemos, pero no todos los oyentes tienen por qué conocerlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Xiomara?
Sí. Disculpame que no te escuché la última
vez. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Xiomara? ¿A quiénes representa?
A los apunta. El Xiomara es el sindicato de encargados y apuntadores marítimos de la República Argentina.
Ahí está, eso quería.
A los encargados y a los apuntadores.
A ver, voy a hacer una acotación al respecto de lo que aquí dice el compañero. Nosotros tenemos en la ciudad de Tres Arroyos 3 detenidos hace 2 años por reclamar una tarifa de referencia del transporte, con una causa armada mucho más grave que la que te pretenden armar a vos, por la maltería Quilmes. También tenemos que Exolgan no reconoce el fallo de la justicia y las cautelares que tiene el compañero Benítez, por ejemplo.
Muy parecido a Marcelo
Benítez. Muy parecido a tu tema.
Muy parecido.
Solo que él, con la gravedad de que no percibe sueldo.
Claro. Sí, mucho más grave aún.
Mucho más grave aún. Entonces, nosotros, desde nuestro sector, desde nuestro origen, que es el de la defensa del trabajador, como delegados, en el caso mío, como secretario general de un gremio, no podemos quedarnos de brazos cruzados permitiéndole judicializar al trabajador cuando quiere hacer un reclamo, como el caso de los 3 compañeros o los 3 casos que estamos hablando en este momento. Porque va a pasar un momento en que no van a poder alzar la voz o van a venir un látigo y van a estar todos cabeza abajo, sin poder mirarlo a los ojos.
De lo que vos hablaste, Ricardo, uno en prisión, peor situación, el otro sin percibir sueldos y, en el caso de Facundo, sin poder trabajar, percibiendo, pero sin poder hacer lo que quiere hacer.
Y otro compañero delegado también despedido.
No, cantidad después, la misma situación.
Y no solo eso, tenemos casos en la Terminal 4 en donde se los presiona a los tercerizados con despidos, no les pagan las horas extras, los hacen trabajar más horas. O sea, estamos en un momento de quiebre porque las empresas han tomado como medida esta de judicializar, de expulsar, de echar, de presionar, de coercionar a los trabajadores con el poder económico y el poder político y sobre la justicia que tienen.
Ahora, hay un recorte y también hay un artículo que tiene que ver con el destape, que dice: abogados de sindicatos buscan alertar al gobierno sobre la criminalización de la protesta de trabajadores. Enrolados en el foro de abogados sindicales, que es FAOS, se reunieron esta semana con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, en el que abordaron el surgimiento de organizaciones antisindicales como la que impulsa la dirigente del PLO, Florencia Arieto. Abogados laboralistas se reunieron esta semana con el secretario para alertarlo de esta situación. El foro de abogados sindicales planteó el fuerte crecimiento de la criminalización de los derechos fundamentales de protesta y huelga y el surgimiento de grupos de opinión que intentan revertir los derechos sociales. Y en torno a esto, puntualmente, este tipo de organizaciones antisindicales está el Movimiento Empresario Antibloqueo, MEAB, creado por Florencia Arieto, ex asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich. ¿Esto es así, Facundo?
Sabes que, bueno, te adelantaste un pasito, yo te iba a mencionar lo de este artículo que salió en el Destape, y también quería sumar algo más. A raíz de uno hacer viralizar el conflicto que tiene, los trabajadores tenemos eso tan grande que es la empatía hacia el otro. Me empiezan a llegar a mi Facebook compañeros de otras actividades, del gráfico, de camionero, de pastelero, del plástico, donde esta señora Florencia Arieto es un modo operandi en todos lados, donde va, donde se inserta, hace lo mismo, denuncia al o a los delegados por lo que sea, te procesa, la justicia te, después mayormente como son causas falsas,
no quiero decir en el 100% de los
casos. Sí, no prospera.
No prosperan, pero mientras no prospera eso, te sacan de la empresa, claro. 6, 7, 8 meses, 9, hay casos de un año, y después cuando vuelve, todo lo que estaba construido es un caos.
No, y aparte te arruinaron una gran parte de tu vida.
No, tal cual, porque en lo personal, nada, nunca me imaginé estar pasando de juzgado a un juzgado, teniendo que ir a declarar, bueno, nada.
Lo que genera a nivel familiar, porque también uno está con presiones, no puede descansar bien, si tenés un problema de salud se potencia, porque es una realidad.
Lo estás diciendo vos, Alejandra, es terrible psicológicamente cómo afecta a cualquier, en este caso me pasa a mí, pero yo cualquier... Pienso que a cualquier ser humano afecta, que te acusen, que te digan, que juzgado, que estás procesado, que
y la impotencia también, Facundo, porque la impotencia de decir contra esto no puedo, porque son monstruos que se arman. Esto es una realidad. Contra una empresa como Gemes es muy difícil ir. Entonces, los máximos directivos están sonriendo hasta esta situación. Ahora,
totalmente.
La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de dejar a trabajadores sin 9 meses de trabajo? En este caso, por ejemplo, percibiendo mensualmente y dejándoles esta situación y este inventario. ¿Cuál es el punto? Porque realmente no lo entiendo.
Es como que son... medidas que tienden a hacer que los demás no reclamen, que todos los trabajadores estén callados, que no alcen la voz, que vivan sometidos. Es sembrar el miedo, es el poder a través del miedo. Entonces, ¿quién quiere ser judicializado? ¿Un trabajador por reclamar alguna cosa o porque lo echen o porque lo suspendan? En este momento...
No, aparte bajás los brazos y decís, listo, es muy común.
Claro, el tema es que nosotros no solo no vamos a bajar los brazos, sino que vamos a redoblarle la apuesta. La señora Arieto, bueno, aparentemente, políticamente le puede llegar a ser útil o no lo que está haciendo, porque yo creo que tiene un efecto boomerang esto, porque más allá de que ella quiera armar una asociación, primero con 2 empresas y después se sumen algunas más, que seguramente...
Tiene el movimiento antibloqueo.
Pero a ver, debe entender esta señora que los trabajadores no son piqueteros. Los trabajadores defienden sus derechos como pueden.
Ricardo, si no reclaman y no se va hasta el Ministerio de Trabajo, hubo el ejemplo de los neumáticos el año pasado, de que si no, no había solución. Si no reclamas, el problema es que se tiene que llegar a reclamar y a parar, porque si no, no te escuchan. Por las vías buenas, por las vías, y las vías legales tampoco, porque está tomada la justicia, o están tomados los casos. Entonces, es una situación de impotencia muy grande.
No, sumado que... la FEPINRA, que es la que debería estar al frente de todo esto, vende a los trabajadores. La FEPINRA se está desarmando, se está desarticulando.
¿Qué es la FEPINRA?
Es la Federación de Gremios Portuarios, que ya no representa a nadie.
Bueno, Daniel Amarante me dijo eso, no representa a nadie.
No representa a nadie. Entonces, hay ahí un círculo vicioso de sindicalistas que venden a los trabajadores y que toman, se toman la potestad de firmar acuerdos y de ir a negociar o ser mediadores entre el gobierno y los trabajadores. Ese tipo de sindicalistas deben desaparecer, porque son los que le hacen daño al trabajador. Así que,
ahora, la pregunta sería, ¿y si... no reclamás, no podés seguir adelante en un país como este? ¿Por qué no se unen y reclaman, Facundo? ¿Por qué no salen a la calle si son tantos?
Bueno, mira, ahí yo quería agregar algo. Yo voy a hablar del Xiomara. Si nosotros estamos en esta situación hoy, los trabajadores de GM, es porque es evidente que hay una complicidad entre el sindicato y la empresa. Si no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero puntualizar esto. Nosotros hace 5 meses que venimos diciendo esto. 5 meses íbamos y decíamos, está pasando esto. No, tranquilo, está pasando esto. Y uno que tiene muchos años en esto, sabía que el fin del camino era el despido de los trabajadores. Lo sabía, lo leíamos, no es que lo sabíamos, no somos adivinos, nada. Todo el tiempo nos decían que exagerábamos. Que teníamos que trabajar tranquilo, que a veces hay que agachar la cabeza. Uno escucha cosas que a mí me dan ganas de salir de ahí y pegarme un tiro, porque que un dirigente sindical diga, bueno, ojo, es la Arieto, y nosotros somos trabajadores. Si tiene el ariete, no sé, sale en la tele, sale en TN, bueno, está bien, tendrá prensa. Nosotros trabajadores no tenemos prensa, pero somos trabajadores. Entonces lo que yo también quiero denunciar es que esto va de la mano, si no los trabajadores de GEM no estaríamos en esta posición hoy, porque nosotros venimos denunciando hace meses, Alejandra, y vos lo sabes bien porque yo he salido en otros programas,
sí, también.
Y venimos denunciando esto hace un montón, y nadie te escucha, todos te tratan de loco, ustedes quieren prender fuego todo, no, nosotros queremos pelear por nuestro derecho, nada más. No nos interesa otra cosa. Nosotros queremos ir a trabajar y que se respeten a los trabajadores, que se les respeten los derechos y que no nos avallasen. Nada más. No buscamos otra cosa. Y hoy estamos en el punto crítico porque no solo despidieron a un delegado paritario, sino el viernes, la semana pasada, despidieron a otro compañero. Y así, muy, muy libremente, te dice el secretario gremial del Seamara, ¿no? Me dice... Es una decisión que tomó el directorio. Pero eso está claro, que si el directorio de GEM quiere echar uno, puede tomar una decisión. Pero esa no es la respuesta que yo espero del secretario gremial del sindicato que dice representarme.
No, indiscutiblemente no te estaría representando.
No, claro, claro, porque me dieron ganas de decirle, vos me estás transmitiendo...
Que indiscutiblemente no, te está transmitiendo una orden que le dieron y que le ejecuta.
Me está transmitiendo, coincido plenamente con vos, que me está transmitiendo una orden que le dijeron. Coincido, desde el primer momento lo tuve claro eso. Así que bueno, esta es un poco la situación que estamos viviendo los trabajadores de GEM.
Bueno, ¿y qué se hace ante esto? Porque no podemos seguir creando causas, echando, creando causas. ¿Qué hacemos
yo
con esta situación?
Los trabajadores ante una situación así no se pueden quedar de brazos cruzados, ingenuamente esperando que la historia venga y cambie esto. O sea, si acá no hay unidad para un reclamo generalizado, así como se está haciendo en la Terminal 5, que ahí la FEPINRA también trata de precarizar todo el trabajo de los compañeros, dejando a 800 trabajadores en la calle tras un acuerdo con la empresa y el gobierno también similar al que estamos escuchando. Entonces, tenemos una FEPINRA que no representa.
¿FEPINRA es el que tiene Juan Carlos Smith a la cabeza?
Está Smith, Acoria y demás.
No, porque Juan Carlos Smith, esto también es una connivencia del poder. Porque el 4 de enero, si yo no me equivoco, sí. El 4 de enero tuvo una reunión con el nuevo ministro de Transporte. Es decir, ¿me podés explicar por qué el nuevo ministro de Transporte solo... recibe, no solo, pero recibe a el secretario general de FEPINRA y, por ejemplo, Daniel Amarante, que está luchando muchísimo, como otros Daniel Amarante, no me importa que sea Daniel Amarante, cualquier Daniel, y no le da la posibilidad de ser escuchado entre los reclamos que también necesitan, como es habilitar Baxa Terminal 5, en donde en la otra no cabe ni un alfiler, no es el espacio correspondiente, no es nada. ¿Por qué no escucha a los demás y escucha a Smith?
Lo que pasa es que si tenemos un sector de sindicalistas que se sienten empresarios, porque ya son empresarios, no sindicalistas, que se sientan en la mesa de negociaciones para ver qué es lo que les toca de todo esto, entonces, de hecho, el trabajador nunca va a tener defensa. Se llevan la valijita por debajo de la mesa. Entonces el trabajador es entregado, como estamos viendo. Por eso hoy la Terminal 5 no funciona, por eso el compañero está despedido, por eso los compañeros de Tres Arroyos están detenidos y por eso el compañero Benítez no cobra y no empieza a trabajar en el
Sorgan. Ahora, en relación a eso, fíjate la perlita. Yo me estuve fijando. Smith publica la foto con el ministro de Transporte. El 4 de enero, creo que es la gran foto. Ahora, el ministro de Transporte, creo que la única foto que no publicó es con Smith, con el de FEPINRA. El resto publicó todas las reuniones que tuvo, menos con Juan Carlos Smith.
Y sí, la que no publica es la que tiene que tener con los trabajadores, que todavía no la tuvo.
¿Entendés?
Porque no la da.
¿Entendés? Me pareció una de las buenas perlitas, como para hacer el seguimiento. Diego, ¿qué le podés decir a Facundo para despedirlo?
Primero que no hay que abandonar la lucha. Hay que estar más unido que nunca, porque esto no es un quiebre. Esto es ya todas las metas cumplidas a nivel empresarial junto con la política. Están todos de la mano. Y es obvio que la gestión PRO trabajó durante años para esto y obvio que va a seguir. Yo creo que Patricia Burlitt no va a solucionar nada si no va a profundizar la grieta entre el empleado y el empresario, y va a ganar la pulsada del empresario porque tiene la justicia y tiene todo el poder político y mediático para hacerlo. Entonces, compañero, yo lo que te puedo decir es, nosotros estamos totalmente a disposición, no vamos a abandonar la lucha, vamos a acompañar junto con Ricardo y con todos los compañeros que se van a sumar a defender a los compañeros del puerto y a todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, a que si no abandones la lucha, fuerza, y estamos para acompañarte en lo que sea.
Bien, Facu, cuídate mucho y lógicamente también tenés el aire para comunicar tu situación y la de otros compañeros.
¿Te puedo robar 2 minutos más, un minuto más?
Sí, sí, robame.
Primeramente agradecerle a los compañeros y me gustaría que si después podés intercambiar teléfonos.
Obviamente, sí.
El mío, así nos ponemos en contacto.
Ya hemos charlado nosotros en la cooperativa.
La verdad que no recuerdo, pero bueno.
Pero quédate tranquilo que van a volver a charlar, vamos.
Lo que quería decir, bueno, era que nosotros lo que hicimos esta semana fue viralizar el problema que hay en GEME, por más que ya venía, ya con 2 despidos es viralizar. Y seguramente la semana que viene, a fines de la semana que viene, estaremos tomando medidas en la empresa. Y ahí pedimos la solidaridad de todos los compañeros que se quieran sumar a esta lucha, a darnos una mano. Vamos a estar comunicando y vamos a estar pidiendo la solidaridad de todos.
Bien. Bueno, este micrófono está abierto para eso.
Exactamente.
Justamente, para que los que no tienen voz hoy la tengan y puedan hacerse Perfecto. Escuchar y puedan convocar. De hecho, vamos a estar ahí con ustedes.
Cuando tengamos bien el día, que no va a ser el lunes, seguramente ya va a estar resuelto, vamos a estar haciéndole llegar la información.
Facundo, igual quédate tranquilo porque yo estoy de lunes a lunes aquí. Así que el día que sea lo vamos a estar comunicando, no te hagas ningún problema.
Perfecto.
Abrazo.
Yo lo que quería ampliar era al respecto de, estamos hablando de Arieto. Arieto, militante del PRO, pero también tenemos los actores del gobierno nacional que hacen, pero oídos sordos.
Y por eso te traje
ciegos,
lo del ministro de
sordos,
Transporte.
Y mudo. Entonces ya no se habla de un sector político.
No.
Se habla de la desidia de los que están en el gobierno,
claro,
que son funcionarios que no funcionan, y no se sabe si incluso están en connivencia con la oposición, porque ya tenemos que pensar cualquier cosa.
Por eso te puse el ejemplo del ministro, y el actual fue, porque el 4 de enero fue. Por eso. Mi querido Facu, cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Sí. Chao.
Chao, corazón.
Abrazo.
Un abrazo a todos.
Él es apuntador delegado en función hasta el 2024 de Seamara Sindicato, al cual pertenece 15 años trabajando en GEME Sociedad Anónima, de los cuales 10 años llegó como delegado. Estuvimos con Facundo Monzón.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9. Es empatía con quienes más nos necesitan.
Y continuamos con un programazo aquí en Soberanía y Derechos. En estos momentos la temperatura es de 31 grados 6, la sensación térmica es exactamente igual y ahora vamos a contactarnos con él. También vamos a hablar de otra realidad, como hablamos hoy al inicio de GEMES, como hablamos de FEPINRA, como hablamos de SEAMARA, ahora vamos a hablar con, por un lado, el secretario general de AEDA. Hablamos de Asociación Empleados que tiene que ver con despacho de aduana. Estamos en comunicación con su referente máximo, Raúl Vázquez. ¿Cómo estás, Raúl?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo está ahí la mesa?
Bien.
¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
Bien, vos.
Un placer tenerte, Raúl. Ahora vamos a estar en comunicación con él. Vamos a estar en comunicación con el tesorero de AEDA, también un máximo referente al respecto. Los tenemos a los dos en comunicación en este momento para que nos cuente también desde su punto de vista cómo es uno de los grandes integrantes del mismo, cuál es su apreciación al respecto y qué mejor que vos, Raúl, desde tu concepción, qué representa quien ahora va a salir al aire con nosotros para AEDA.
Bueno, la persona que ustedes ahora van a nombrar, él es el tesorero, es un pilar muy fuerte, los dos somos un dúo dentro del sindicato. Los dos nos repartimos las funciones adentro y bueno, hicimos crecer en estos 4 años el sindicato, que estaba fundido, como en alguna vez lo he comentado. No sé si lo van a hacer la presentación.
Y la mejor presentación, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Y si te digo Matías, estamos diciendo que Matías.
Matías Duarte.
Ahí está. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¡Qué presentación! Doble presentación tuviste conmigo y también lo hice intervenir de muy buena manera. Parecíamos un dueto radial con Raúl, así que un lujazo, Matías. Después te mando el CBU, Matías.
Gracias. Bueno, gracias por permitirme la participación. Gracias a ustedes, a la mesa integradora de la radio. Gracias a Raúl por permitirme este espacio. Y bueno, siempre estamos abiertos al diálogo y poder explayarnos nuestras problemáticas que hoy estamos teniendo en la actualidad, y gracias por permitirnos el espacio por medio de ustedes.
Bien, Raúl, vamos a empezar a hablar y también contigo, Matías. Un comunicado que a mí me llegó, que tiene que ver reunión de afiliados por paritarias. Estimados afiliados y afiliadas, les queremos informar que el día martes 17 de enero, a partir de las 18 horas, nos reuniremos en nuestra sede AEDA con motivo de la negociación paritaria por el tercer tramo de paritarias 2022-2023. El Centro de Despachantes de Aduana ofrece un 32% inamovible por los últimos 4 meses, enero-abril. Ello significa que el sueldo inicial habría que sumarle 16.495.76 pesos. 16 mil pesos habría que sumarle. Bruto. Y con esto pasaría a ser de 97.943.58 pesos brutos, es decir, muchísimo más bajo que lo que tiene que ver con la inflación. La paritaria total terminaría en un 90%, quedado por debajo de la inflación. Con esta lamentable propuesta queda muy comprometida la situación también de la obra social que corresponde a OSPOSE. Coméntame la situación ahora vos, Raúl.
Sí, bueno, ya más o menos adelantaste un poco el tema. La verdad que venimos ya hace más de un mes y pico con este tipo de negociación, con esta cámara que realmente no hace nada. La verdad que para nosotros es una falta de respeto. Nosotros históricamente hemos sido un rubro de clase media hasta el 2000. Tuvimos la época de Néstor, que más o menos estuvimos dentro de esa famosa clase media. Hoy estamos siendo pobres, muy pobres, y la verdad que esta gente no entiende. Yo en el rubro estoy del año 86, así que he pasado muchos años, he visto cómo se enriqueció esta gente, ¿no? Ojalá que los empleadores nuestros sigan siendo millonarios, pero nosotros no podemos sobrevivir con estos números. Sabemos perfectamente, la inflación aumenta todo, aumenta el transporte, los alquileres, el alimento, y no podemos mantenernos así. Aparte que para nosotros la prioridad, lógico, que es el afiliado, para eso ellos nos votaron a nosotros, pero bien, no podemos tener estos números, inclusive menos de la inflación.
Mati, vos desde el punto de vista de tesorero también.
Sí, comparto lo que dice. A ver, nosotros no criticamos a la parte empleadora, porque si uno genera el trabajo, estamos conformes a que lo despachante ahora tiene que tener su rentabilidad económica, que está bien, pero siempre los estudios de comercio exterior, los despachantes de aduana, ganan trabajo gracias al trabajo que hacen los empleados. Hoy cualquier empresa crece gracias a la actividad que ejerce un empleado en cada empresa. Lo mismo pasa acá. Lo que nosotros en realidad estamos pidiendo en esta situación, como se lo dije varias veces en la mesa negociadora, y este tema vale aclararlo porque es importante. El 80% de la actividad de los despachantes de aduana, de los empleadores que son despachantes de aduana, pagan muchos sueldos en negro. Ellos no blanquean la totalidad de nuestros salarios. Ellos siempre se jactan de la parte de la contribución patronal, de las cargas sociales, pero la realidad es que nosotros sufrimos una demagración en nuestros sueldos, porque no son conformados en su totalidad en el blanqueamiento total. Lo que nosotros hoy estamos discutiendo y vivimos discutiendo día a día con la Cámara, con el CDA, es que en gran parte en esta situación, en la recomposición salarial y en nuestra proyección de porcentaje paritario, si nosotros nos ponemos a ver los números finos como son, es un blanqueamiento de sueldo. Ellos tienen que blanquear, porque lo que van a hacer muchos empleadores es pasarle del negro al blanco, y hoy no lo quieren hacer. Entonces no es un tema de que la patronal no puede pagarlo, porque lo están pagando. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos sueldos, la base salarial de nuestra escala,
sí.
Nosotros tenemos un gran problema, que es el convenio colectivo de trabajo. Nosotros tenemos un convenio que no tiene escalafón. No existe gremio que no tenga escalafón. Nosotros no hay un convenio colectivo que no tenga escalafón. No puede ser el mismo que inicia a trabajar gane lo mismo que tenga otra categoría mayor. No tiene categoría, no se diferencia nuestro convenio colectivo. Entonces nosotros elaboramos un convenio colectivo, lo proyectamos, se hizo una proyección, pero ellos son reticentes a no poder sacarlo al pie y sacarlo a la luz. Siempre dicen, nos viven corriendo de mes a mes, de año a año, y la situación ya no da para más. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo hoy es una recomposición salarial, tanto a nivel porcentaje como a nivel convenio colectivo de trabajo. Y en la parte porcentaje, que lo que mínimo estamos pidiendo, no es ni siquiera para vivir, es para subsistir.
Claro, para equiparar.
No hay nada más para eso.
Para mínimamente equiparar los sueldos con la inflación. Mínimamente.
Exactamente. Nosotros no le estamos pidiendo, no es que queremos ser ricos o queremos. Entendemos las partes, cada uno entiende su parte, pero nosotros tenemos que entender la nuestra, que no llegamos. No hay gente que no llega a fin de mes.
No, es que 96.000 pesos es un imposible. Es un imposible.
En la escala que tenemos hoy diferenciada de la antigüedad, de 1 a 5 años, no hay mucha diferencia, porque el que gana hoy nuestro sueldo inicial son de 82.000 pesos.
Claro.
El que tiene un año, creo que se va a 80. El que tiene un año,
claro. Sí, te entiendo.
A 84. El que tiene 13 va a 86.
Sí, no hay diferencia como la que vos dijiste con el convenio también. Está clarísimo.
Claro, porque no tenemos calafón, no,
claro,
tenemos categoría.
Es clarísimo.
Entonces necesitamos la categoría, el convenio, y aparte hay un tema muy principal que también ahí lo nombraron en la mesa hoy, la obra social. No solamente pensar en el poder adquisitivo de bolsillo.
Claro, en tener una obra social.
Poder sostener las prestaciones, claro, médicas de nuestros afiliados. Porque con el prestador médico que tenemos, que es nuestro principal prestador, que es OSPOS, Integral Salud, no solamente la obra social paga un plan capitado para sostener las prestaciones médicas, sino que también todo lo que va a medicación oncológica, medicación de alto costo, la paga la obra social, no el prestador. Hay un montón de patologías de compañeros que están teniendo problemas de salud, problemas graves, problemas de de cáncer.
Sí, hoy es indispensable, aparte, una obra social para respirar directamente. Es indispensable.
Es así, lo mínimo que estamos pidiendo es una...
Es para sobrevivir, te diría.
Exactamente. Y hay que aclarar algo, que la actividad de comercio exterior en la Argentina es primordial. Yo siempre lo digo, que me enseñaron esto de chico. Un país que no tiene puerto es un país que está cerrado. Y nosotros tenemos puerto libre. Y la actividad del comercio exterior es principal. Hay mucha envergadura de dinero que se mueve y que costea una operación de comercio exterior. Los despachantes de aduana hoy, en parte, están debilitaron su trabajo, regalan su honorario a costilla de agarrar más trabajo por los clientes, se rifan con los honorarios, y nosotros somos los que ponemos el trabajo. Y no somos recompensados.
Bien, Raúl.
¿Cómo puede pasar esta situación?
Bien, te quiero preguntar quizás algo tonto, pero la diferencia entre la Cámara Despachante de Aduanas y la Asociación de Empleados de Despachante de Aduanas, ¿cuál es la diferencia en las funciones?
Bueno, ellos representan a la parte empleadora, que es el Centro de Despachantes de Aduanas. Bien. Nosotros somos la asociación, que somos el sindicato. Ellos representan a los empleadores.
Unos son los empleadores y los otros son los empleados. Claro. Y aquí es donde estaría la imposibilidad del acuerdo.
Exacto. Nosotros, desde hace 4 años, nosotros cuando asumimos el sindicato, agarramos un sindicato sin plata y con una obra social fundida. Bueno, nosotros en 2 años y pico llegamos a poner la obra social en caja, la dejamos en cero. Nos costó mucho sacrificio. Tenemos una deuda que la venimos pagando con la prestadora Galeno, pero nosotros la pusimos en caja, es decir, se hizo mucho esfuerzo, a nosotros nos dejaron una deuda muy grande y la pusimos y hoy por hoy la tenemos bien. Veníamos hasta hace unos meses atrás, la teníamos perfecto, teníamos un colchoncito, pero bueno, como comentaba Matías recién, nosotros tenemos muchas medicaciones que las tiene que cubrir la obra social en este caso. Entonces, bueno, hay medicaciones caras, hay algunas que después la superintendencia las tienen que hacer los reintegros, que también vienen demorados, hoy no le están bajando dinero a las obras sociales. Entonces, claro, tenemos una serie de problemas terribles. Y por más que hagamos malabares...
No se llega.
La matemática.
Ricardo.
No, simplemente, ¿cómo estás, compañero? La relación que tienen ustedes y los trabajadores con la
Cámara
de Despachantes, en realidad, en la Cámara, ¿están todos registrados? Cuando vos hablas de trabajo en negro, ¿cómo es el...?
Claro, no. Están todos los despachantes, están registrados.
¿Y los trabajadores?
En el centro. No, y los trabajadores también estamos registrados. Es decir, nosotros estamos registrados con los despachantes, somos empleados en blanco. Lo que quiso decir Matías que suelen pagar una parte en blanco y una parte en negro, eso es lo que quiso decir.
Bien, no se veía claro eso, por eso.
Sí, correcto.
No, y es un detalle importante.
Con respecto a toda esta situación, nosotros nos tenemos ahora una reunión más, que no sé si será la última, en el ministerio, el día lunes. Y la realidad es que si no llegamos a un acuerdo, por eso estamos concentrando a la gente nuestra, para explicarle esta situación, y bueno, tenemos las herramientas, tenemos mucha gente que nos va a apoyar y todo, y vamos a tener que empezar con medidas. Yo lo estaba escuchando hoy hace un rato Facundo, de los problemas que tiene, que está generalizado, hoy el puerto, todos los sindicatos están teniendo problemas, también está el gran problema que existe en Rosario. La verdad que hay una situación incómoda, difícil, ¿no? Tenemos una inflación muy grande que nos afecta a todos.
¿Quién, Raúl, los recibiría el día lunes?
Nos sentaríamos en el ministerio y bueno, irían representantes del centro de despachante y estaremos nosotros presentes, como siempre.
Bien. Matías, ¿querías acotar algo en un momento?
No, está bien, que cuando yo hablo de la parte blanco y la parte negro, que si blanquearían gran conformación de los sueldos en negro que pagan, la parte proporcional en negro a los empleados, eso sumaría al crecimiento económico de los aportes y contribuciones a la obra social.
Bien.
Hoy no solamente alberga y la obra social OSEDA, que es la obra social sindical que tienen los empleados despachantes de aduanas, porque muchos subestiman al sindicato, los empleadores, porque a mí me consta, pero gracias al sindicato, gracias a AEDA, tenemos una obra social sindical que no solamente sustenta y alberga la prestación médica de los afiliados directos a la actividad, sino a su grupo familiar primario de cada empleado despachante de aduana. Eso vale reconocerlo, porque en la hora de atender a los afiliados, no solamente atienden al titular, sino que atendemos a la familia, a los hijos, a las esposas o a los esposos, en cual sea el caso, y eso es todo que sale de la obra social. Entonces, si ellos demagran nuestro sueldo y no viene el 100% de los aportes y contribuciones como deberían venir, perjudican la salud de los propios trabajadores, que son de ellos, de los despachantes de aduana. Eso no se dan cuenta. Entonces, esto viene pasando de hace muchos años, no es de ahora. El problema es que hoy la economía dio una vuelta muy grande y cada vez es peor, y hoy lamentablemente no alcanza hoy los niveles inflacionarios que hay. Hoy la salud, el cordón más grande que tuvo en inflación en el año 2022 fue la sanidad, fue la salud, fue el gremio que más se costó llegar y costó las prestaciones médicas, porque muchas medicaciones, las prestaciones están dolarizadas y no alcanzan con los ingresos.
Sí, clarísimo.
Lo que nosotros estamos pidiendo hoy es una sustentabilidad que impacte en el bolsillo del trabajador para que pueda vivir un poco mejor, y en la salud de la gente, que es para los ingresos de la obra social, ¿no?
Bien. Yo igualmente, a vos en contra como tesorero, no me gustaría tenerte, Matías.
¿Por qué?
Porque tenés una personalidad buenísima, de lo cual, en contra, ¿para qué te voy a tener? Es batallador. Mi querido Raúl, secretario general de AEDA, muchísimas gracias. Mi querido Matías, tesorero de AEDA, muchísimas gracias por salir al aire en este programa y hablar de la problemática que está sufriendo AEDA. Gracias a ambos.
Bueno, muchas gracias por el recibimiento.
Saludos.
Cariño inmenso. Adiós.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan, con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9.
Y ya llegó la hora de la despedida. Qué rápido que pasó el programa. Conclusiones del día de hoy que te podés llevar, mi querido Diego Pulga Martínez.
Ay, las conclusiones es que tenemos un estado ausente. Funcionarios que no funcionan, porque esto no pasaría si los funcionarios realmente trabajaran.
Ni en oposición ni en oficialismo.
No, a ningún lado, pero bueno, a mí me critican a Cristina, ¿no? Pero Cristina dijo, funcionario que no funciona, patadita en el trasero, a la casa y que otro ocupe el lugar. Bueno, así está, pobrecita, la están procesando.
Bien.
Pero bueno, arriba los que luchan.
Acotaste justo en el último momento, te digo que tus segundos son bien utilizados. Te felicito. Mi querido, mirá, Nicolás Giancaglini se sonríe con lo que vos decís. ¡Ay, Dios! Mi querido Ricardo Nievas, conclusiones de hoy.
Las conclusiones son de que si hablamos de derechos y humanos y soberanía, creo que no existen en este momento, porque las multinacionales han avanzado tanto sobre el poder político, sobre el poder económico y sobre la justicia, y que pretenden ahora dominar al trabajador a través de la judicialización del reclamo. Así ahora, que estamos.
Discúlpame, Ricardo, yo hay algo que no entiendo, y vos sos secretario general, sé que no nos quedan casi segundos. ¿Por qué no se sale a la calle? Yo realmente no lo comprendo, no me entra. ¿Por qué, si son tantos, no se unen, salen a la calle y reclaman? Si es la única manera de ser escuchados.
Por el miedo. Infunden miedo. Infunden temor al trabajador de ser sancionado, de ser despedido, y la gente mira a su familia y dice, no voy a ir, pero no, es el momento de alzar la voz, de levantar la mirada,
si no,
y de
ir
a defender
todo
los
igual.
Derechos, porque en algún momento los van a echar a todos, nos vamos a quedar sin nada.
Exactamente.
¿Miedos o intereses?
Las dos
en
cosas.
El trabajador hay miedo,
pero en los compañeros
falta de coraje.
Pero en los compañeros que hablan, no.
No, los compañeros, o sea,
muchos compañeros, no todos, hay intereses, obviamente.
El tema es la dirigencia que está fallando.
Exactamente. Por eso que te tenemos a vos de secretario general del SOEP.
No, nosotros sí, lo que garantizamos es la pelea. Nosotros no nos vendemos, nosotros vamos a defender al trabajador y vamos a estar al pie del cañón ahí.
Por eso
¿no?
estoy con vos.
Claro, por eso estamos juntos. Un cariño muy grande, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18. Besos, Sergio Antivero, te espero el lunes en Rompecabezas. Si no, venís vos, ¿no?
Sergio, te quiero acá.
¿Vos, Ricardo, venís el lunes en Rompecabezas? Yo voy a estar acá, firme. A las 14, vos venís el lunes en Rompecabezas. Ahí está, vienen los dos, si no. Un cariño muy grande, los amo. Chao, gracias.